Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por dónde va la actualidad, Jorge Bustos?
Pues la Moncloa frena las presiones de Yolanda Díaz para que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe un paquete de medidas para paliar los efectos que sobre nuestra economía está teniendo la guerra de Irán. El ala socialista del gobierno asegura que no tiene aún un calendario cerrado y opta por esperar a la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas el jueves y viernes de la semana que viene. Ricardo Rodríguez.
La órbita socialista del gobierno sortea el objetivo de Yolanda Díaz de aprobar la próxima semana en Consejo de Ministros medidas y lo reduce a una primera posibilidad, pero advierte de que carece de un calendario cerrado. Trabajamos para que sea lo antes posible. Es el mensaje con el que prefieren quedarse en la Moncloa cuando espera que pase la cumbre europea, porque insisten en que estudian la situación y trabajan para elaborar un paquete eficaz. El Ejecutivo recuerda el entorno presidencial, está reunido con los agentes sociales y viene de celebrar una ronda exprés de contactos con los grupos parlamentarios. Al más alto nivel socialista miran a derecha e izquierda ante la convalidación de un decreto en el Congreso, cuando además tienen ante sí la solicitud de PP, Junts y PNV de rebajas fiscales, una pretensión que choca con Sumar, entre otros socios. Y la prioridad de la Moncloa sigue siendo ahorrarse un nuevo tropiezo en las Cortes.
Y la Agencia Internacional de la Energía, que ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo, calcula que el cierre del Estrecho de Hormuz por la guerra en Irán provocará que la oferta de crudo se reduzca en 8 millones de barriles al día, o lo que es lo mismo, la mayor interrupción de suministro de la historia. Pronóstico que ha hecho en un informe que acaba de presentar en París. Hasta allí nos vamos. Asunción Serena.
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, ha asegurado esta mañana que los mercados mundiales de la energía se encuentran en un punto de inflexión crítico después de que su agencia recomendara el miércoles una liberación coordinada de las reservas mundiales de petróleo ante la guerra en Irán. El desbloqueo de los 400 millones de barriles es una movilización sin precedentes, pero su eficacia discutible de momento no ha impedido que esta mañana el barril vuelva a superar la barrera de los $100. La agencia calcula que el cierre del Estrecho de Hormuz va a provocar un hundimiento de la oferta del petróleo en el mundo. En su informe mensual sobre el mercado del petróleo, destaca que con este conflicto vivimos la mayor interrupción de suministros de la historia, una caída del 7,5% respecto al mes de febrero. Las pérdidas solo van a poder ser compensadas a corto plazo y de forma muy parcial con un aumento de producción de algunos productores, esencialmente Estados Unidos y Canadá, así como Rusia y Kazajistán.
Y el Tribunal Supremo ordena a la familia Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás, esta histórica vivienda y finca del siglo XIX en la que vivió Emilia Pardo Bazán. Lleva desde 1938 en manos de la familia Franco y arrastra un largo litigio judicial desde hace 20 años. Patricia Rossetti.
Por unanimidad, la Sala Civil del Supremo desestima los recursos de los hermanos Martínez Bordiú y confirma la sentencia de la Audiencia de La Coruña. Sentencia que obligó a los nietos de Franco a devolver el Pazo de Meirás y que tenían derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no habían sido poseedores de mala fe. La Sala confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y desde 1938 estuvo destinado a la Jefatura del Estado como una dependencia similar al Palacio del Pardo. Sus moradores, dice el Supremo, no pudieron poseer la finca como dueños hasta la década de los 90, fecha en la que dejó de prestarse todo tipo de servicio de la administración. La familia Franco lo utilizó hasta que el gobierno lo reclamó judicialmente para el patrimonio público con el apoyo de los ayuntamientos de La Coruña y Sara, la Diputación de La Coruña y la Xunta de Galicia.
Y la Guardia Civil, ojo a esto, confirma que los restos óseos encontrados en una vivienda de dos hermanos de Hornachos, en Badajoz, ambos detenidos, pertenecen efectivamente a Francisca Cadenas, la mujer desaparecida hace 9 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el mejor Real Madrid de la temporada da un golpe de autoridad en Europa. Daniel Asenjo.
Los blancos sacaron su mejor versión para tumbar al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. 3-0 con 3 goles de Fede Valverde. El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, saca pecho.
Está claro, ¿no?, que las sensaciones que recibíamos de fuera no era de mucha confianza por este equipo, por estos jugadores. Y bueno, pues se ha demostrado que somos el Real Madrid y que no hay que darle por muerto nunca.
La vuelta el próximo martes en Manchester. Y hoy Europa League Liga a las 7 menos cuarto, Panathinaikos Betis, a las 9 Celta Olympique de Lyon, y en la Conference a las 7 menos cuarto Samsung Sport Rayo, toda la jornada desde las 6 y media en tiempo de juego. Y este fin de semana se disputa el Gran Premio de China de Fórmula 1 y sigue el malestar entre los pilotos. Carlos Miguel.
Unanimidad entre los pilotos de la parrilla para criticar en la víspera del Gran Premio de China lo visto en Australia, con adelantamientos demasiado artificiales, diferencias de prestaciones entre coches por la carga de batería exageradas y que, según Carlos Sainz, no responden al ADN de la Fórmula 1. Dice Max Verstappen que se parece al Mario Kart, y Fernando Alonso que ya no hay que ir al límite en las S de Suzuka, sino estar cargando batería. El asturiano, además, ha cifrado cuándo podrá tener un fin de semana normal.
Espero que en un par de grandes premios podamos tener un fin de semana normal, al menos en cuanto a dar vueltas y completar las sesiones. Después, ser competitivos creo que nos llevará más tiempo. Cuando arreglemos los problemas de fiabilidad, estaremos detrás en cuanto a potencia. Digamos que hay dos pasos a dar y espero el primero llegará pronto.
Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8 Dubai Baskonia, 9 menos cuarto Real Madrid Valencia.
Tiempo ya para la información local en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados y cielo más bien despejado. Hoy nos espera un día primaveral con sol, 17 grados en el centro. Las mínimas van a caer hasta los 5 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, bastante tranquilidad a estas horas. Solo destacar algo de intensidad circulatoria en la salida por la 4 en Getafe, en la M50 en Majadahonda circulando hacia la 5. En el interior todavía complicadas las entradas por la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza y Paseo de la Esperanza. La Gran Vía, los bulevares hacia Colón, muy mal. El entorno de Atocha, Recoletos, Cea Bermúdez, José Abascal, Raimundo, Fernández, Villaverde. Y agricultores y ganadores circulan a esta hora con un centenar de tractores desde Arganda del Rey hasta Torrejón para denunciar una subida de hasta el 40% en el precio del gasóleo. Exigen medidas urgentes. Escuchas Herrera en COPE.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Elige a alguien que te ayude a llegar a lo más alto. Elige a Bancamark, que cuenta con profesionales expertos que te acompañan día a día y te ayudan a alcanzar tus metas. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
La fiesta de ofertas de primavera de Amazon ya está aquí, con ofertas increíbles para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo!
Un último vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón!
Date prisa para encontrar las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos, a 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera Incope.
Estar informado.
Damas y caballeros, pitingo y punto.
No les descubro a ustedes América. Sí les recuerdo la polarización que vive la sociedad ahora mismo. Si usted es de aquí, no puede ser amigo que se de allí. Si uno piensa de una manera, el otro no puede opinar la contraria. Y por eso, la gente que hace lo que le da la gana, la gente que se toma su libertad para la creatividad, para la expresión, desde el respeto a los demás, suele ser alguien que encuentra a veces escollos en los caminos. Eso lo sabe bien Antonio Manuel Álvarez Vélez. Entre lo payo y lo gitano, entre el flamenco y el sur, es mi primo Pitingo. Primo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo estamos? ¿Todo
muy bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
Lo celebro. ¿Esto que estoy escuchando, qué es lo que es?
Pues mira, esto es este nuevo disco y nuevo espectáculo que estrenamos el 18 de marzo en el Teatro Circo Price, que fue, lo hemos grabado un directo en México, que hicimos 3 días sold out el Teatro Esperanza Iris. Y bueno, se llama Pitingo y Punto. Bueno, es decir, reafirmarme en lo que soy, ¿no? En ese acercamiento de culturas, en lo que me he llevado en cada viaje de mi vida, en estos casi 25 años de carrera. Y un disco, bueno, que en homenaje a nuestros hermanos latinoamericanos o hispanoamericanos, ¿no? Con 23 personas en el escenario, cada uno de un país, cada uno su padre, su madre, y todos comen, todos cenan, todos desayunan. ¡Un dineral!
En este disco has hecho un homenaje a leyendas vivas, ¿no?
Sí.
A Gloria Estefan, a Juan Luis Guerra, Vives, a Carlos Vives. Y les has dado esa importancia de que los autores originales puedan escuchar.
Sí.
¿Cómo haces tú la versión de algunas piezas, ¿no? Siempre lo has hecho eso.
Siempre. Lo hice con Roberta Flack, cuando hice Killing Me Softly, y no solo me conformaba con el tener la firma para poder cantarlo, ¿no? Sino también el beneplácito, ¿no? Pude hablar con Roberta Flack en su día, se lo he enviado también a Gloria Estefan, a Emilio, que los conozco y les ha encantado, a Carlos Vives, a todos, ¿no? Y sobre todo hacerle, digamos, este homenaje también en vida, ¿no? Que siempre normalmente hacemos los tributos, o como quieran llamarlo, ¿no? Homenajes, siempre lo hacemos cuando ya la gente falta, ¿no? Y digo, mira, qué mejor que hacérselo en vida y, por supuesto, encima en activo, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Yo creo que, bueno, lo he hecho con todo mi cariño, con esa mezcla de gitanos, de latinos, de mulatos, negros, de todo. Aquí somos como la UNESCO, como digo yo.
Sí. O sea, que aquí vamos a escuchar todo tipo de voces y de estilos.
Sí.
Básicamente amparado bajo el paraguas de lo que tú llamaste la soulería.
La soulería, sí.
Eso es.
Siempre.
Que es mezclar el soul con el flamenco. ¿Te costó al principio eso algunos pellizcos?
A mí me costaron pellizcos, sí, muchos pellizcos. Mucho. Yo siempre me estoy metido en jaleo, Carlos.
Sí, pero bueno, oye, las cosas tienen éxito y están,
sí,
bien hechas.
Sí, no, gracias, ya que sí. Al principio empezó, fue duro, ¿no? Pero mira, ahora ya, pues, soulería pertenece también a la parte de, digamos, de como un nuevo estilo flamenco también, ¿no? En el diccionario del flamenco, ¿no? Que le dicen. Uh-huh. Un nuevo estilo de hacer música y yo orgulloso, ¿no? Al final, pues, muchísimos, incluso también puristas, ¿no? O flamencólogos, o como decía Enrique Morente, flamencólicos. Al final dijeron, oye, esto no me gusta mucho, me gusta más cuando haces cante puro, pero bueno, he de decir que esto está muy bien. Ha cambiado mucho las cosas, la verdad, pero al principio era duro. Era duro.
Bueno, el cante puro lo haces y has demostrado
que
lo sabes hacer, sí, muy, sí, bien, sí. Porque además te viene de saga, de saga familiar, porque tu madre cantaba.
Sí.
Y tu abuela también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sonaba en tu casa cuando eras niño?
Pues mira, mi casa sonaba La Niña Los Peines, Manolo Caracó, Lola Flores, que a mi abuela le gustaba mucho también, Camarón, Pepe Pinto, El Gloria ya, cantadores de los años 40 también, ¿no? O sea, Juanito Mojama, que es familia nuestra también, o sea, muchísimos cantadores. Y luego, por supuesto, copla, que gustaba mucho en mi casa también, uh-huh. y el folclore de la tierra, el fandango de Huelva también.
¿Tú, Pitingo, has contado alguna vez que te encontraste una cinta de cassette que no sabías de quién era, bueno, pero estaba en tu casa?
Sí.
Y no sabías quién sonaba en un principio, luego adivinaste que era Louis Armstrong y Aretha Franklin. ¿Eso te cambió el mundo? ¿Te dio un mundo nuevo?
Completamente. Eso estaba de Dios, como digo yo. Yo, para el que no cree, pues el destino, y para los creyentes como yo digo, eso me lo dejó Dios ahí, porque ese cassette todavía hoy me pregunto, yo, Carlos, digo, pero bueno, ¿de quién era ese cassette y qué pintaba ese cassette en la casa de mi abuela Paca? Es decir, un cassette que yo pregunté a todos mis tíos, ¿es vuestro este cassette? ¿Es vuestro? Y ellos escuchaban en unos Walkman, ¿vale?
Uh-huh.
Y decían, no, esto no es mío. Nunca se supo de quién es ese cassette, pero me cambió la vida. Y empecé a escuchar ahí a Aretha Franklin, a Louis Armstrong, empecé. Luego ya me di cuenta de que era una raza especial cantando y dije, quiero escuchar más, ¿no? de esta raza, de esta cultura y afroamericana, ¿no? Y empecé a escuchar, pues ya, Ray Charles, Otis Redding, Marvin Gaye y hasta ahora, ¿no? Y empecé a mezclarlos, pero de una manera muy natural, o sea, sin darme cuenta, ¿eh? O sea, no fue nada estudiado, sino que sin querer ya, cuando ya tanto tiempo escuchándolo, pues yo ya era capaz de hacer cosas por bulerías y imitar esos giros o esas formas, esos melismas con la voz, pero quejándome con el flamenco, ¿no? O sea, haciendo el quejío flamenco y metiendo los melismas flamencos también. Y es algo fácil para mí, muy difícil para otras personas, pero que vive en mí. O sea, yo estoy, mi alma, verá, yo soy de madre gitana y de padre payo, y guardia civil. Sí, eso es importante también. Y luego, aparte, también mi corazón está dividido y mi forma de sentir dividido en esas dos músicas. Entonces, la soulería es eso, ¿no? Esa forma de sentir. Siento igual la música negra en general, tanto el soul como el gospel, como el R&B, como también siento igual el flamenco, ¿no? La bulería, la soleada, la sirilla, los fandangos.
Claro, y además te atreves a... Primero le metes compás de bulerías a lo que te apetece.
Sí.
Porque la verdad es que el compás por bulerías se le puede meter a la música del telediario.
Exactamente, sí.
Exactamente.
Sí, sí,
sí. Y te lanzas, además te atreves a cantar en inglés.
Sí.
En un principio, ahora hablarás mejor inglés.
Ahora sí, ahora, gracias a Dios.
Antes,
sí.
Claro.
Sí, mucho mejor.
Que al principio tenía su arte y su gracia.
Sí. Me comí algunas veces y algunas cosas, sí. Sí.
Pasa que Enrique Morente te dijo una vez, creo que te dijo una vez, si todo el mundo te dice oles, que estás haciendo
algo mal.
Algo mal, ¿no?
Sí. Eso se me quedó marcado en mi cabeza cuando empezó, porque claro, eso, digamos, pues, como todo, ¿no? Pues los haters, lo dividida las opiniones, ¿no? Unos les parecía genial y otros les parecía una aberración. Lo que pasa que es, como digo yo, ya no se conforman con decir no me gusta, no, no me gusta, y aparte es que, pum, bueno, pues, sabes cómo son las cosas, ¿no? Fíjate cómo estamos hoy en día. Y sí, aguanté el tirón y bueno, me puse las pilas ahí con el inglés y ya entiendo lo que digo y sé cómo hay que decirlo. Y
pero también el encanto está que lo digas como...
También
decirlo, es claro.
Mira, en Estados Unidos, que hemos viajado mucho por allí durante muchos años, ¿no? Y seguimos, ¿no? Cuando vamos allí, les encanta que tenga un puntito de acento, un pelín de acento español. Es como cuando vienen aquí ellos y hacen ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues ya está, bueno, pues a ellos les gusta. Entonces, aparte, bueno, siempre se notará, ¿no? Le pasaba a Paco Lucía en Gloria Estel, que hablaba perfecto inglés, pero lo hablaba con Z, ¿entiendes?
Sí.
Te lo juro, ¿eh?
Sí, era
sí, Tajecira. Era muy gracioso. El meso gracioso en ese sentido, ¿no? Pues lo entendía y les encantaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo me he preocupado por aprender, por supuesto, porque cuando cante, pues suene lo más parecido posible, me refiero, y lo mejor pronunciado posible, y seguimos en ello, claro que uh-huh. sí.
¿Y cómo te has levantado de ese estado que te ha durado un año y medio en el que estabas, te sentías hundido?
En realidad, Carlos, mira, no ha sido un año y medio, en verdad ha sido mucho más. O sea, el año y medio fue ya el tocar fondo. Ese año y medio toqué fondo. O sea, yo ya llevaba con una depresión muchos años que tampoco me daba tiempo a saber que estaba con depresión. Sí me notaba raro. Uh-huh. Me notaba, pero claro, era una máquina también de trabajar y mucha gente de atrás de que trabajaban conmigo tampoco querían que parase nunca de trabajar. Entonces, acabé agotado mentalmente, decepcionado en muchas cosas de nuestro mundo, de la música, pero no porque me fuese mejor o peor, no, me va muy bien y espero que me vaya bien. El problema eran los desengaños, el plástico, esa gente que se te acerca, tú sabes, y luego encima pues mi vida da un cambio radical, nos separamos, la que era mi mujer y yo, y todo eso, Carlos, me fíjate cómo fue la cosa, que yo me fui a casa de mi madre a vivir. Y uh-huh. la gente me preguntaba, pero ¿por qué no te vas a un sitio de aquel? Y le digo, yo no lo necesito, a mi familia.
Bien.
Necesito a mi madre, necesito a mi abuela, necesito a mi primo.
Terapia, que
es, claro, y necesito mis platos de cuchara, mi que se levanten, meterme en la cama con mi abuela, que yo me meto así con ella, me pongo a hablar con ella, que tiene 87 años, y me da la vida. Y he estado allí bastante tiempo y he estado... Mal, la verdad, mal. Mal hasta planteándome dejar de cantar, ¿eh? Porque decía, no me apetece. No me apetece. O sea,
ya, pero yo te he visto cantando, bueno, yo te he visto dos últimos años, te he visto cantando en casa, sí, de José Luis.
Sí, José Luis, sí.
Y yo te he visto cantar pletórico.
Sí, al fin y al cabo, mira, subes ahí y cuando ves a la gente esto, a ver, pues te ven. Es el único ratito de alegría que hay para mí, ¿no? Uh-huh. Ahora, por supuesto, ya lo que hago es, a base de profesionales, que yo le digo a todo el mundo siempre, pon un psicólogo en tu vida, ¿no? Es decir, para lo bueno y para lo malo, es decir, porque a mí me ayuda en muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo ya, bueno, pues he aprendido a decir, oye, esto es así, es decir, tengo que... Porque claro, yo no me fiaba de nadie, Carlos, yo no me fiaba de nadie. O sea, es que tenía un problema de desconfianza hacia todo el mundo, creía que todo el mundo estaba a mi alrededor por algo. A lo largo de mi carrera me han pasado muchas cosas que me han robado, me han... Cosas que nos pasan a los artistas, ¿no?
Sí.
Y ya te digo, y han forzado la máquina demasiado, mucho tiempo, quiera o no, eso el cuerpo y la mente lo nota al final. Dice, no puedo más, es que no puedo más. Entonces hice ese parón de un año y medio y mucha casa, los mismos de mi madre, de mi abuela, de mis tías, de mis tíos, de mis primos, de mis primas, de mis amigos de toda la vida. Me aferro a eso, me aferro a la verdad.
Es que, fíjate, ahora que está tan de moda esto, hoy se ha puesto. Hoy era actualidad el hablar del odio y tal. Y
sí.
Tú has sido víctima del odio. Todos, de alguna manera, los que estamos en exposición pública, pues no todo el mundo nos quiere, como decía Morente, ¿no? Pues sí. No. Lo que pasa que hubo, a ti hasta te intentaron boicotear un concierto en Murcia.
Uno. Bueno, el de Murcia fue el más sonado, ¿no? Porque sí, se fue. De repente una campaña por redes sociales de Pitingo que no llene tal, es fascista, Pitingo, tú sabes, el facha, que a mí ya es que me da igual. Me da igual que digan esas gilipolleces con el perdón de la palabra, porque es que encima le han quitado una importancia a la palabra increíble. Y encima, cuando yo vi eso en redes, yo me di cuenta, porque yo abría los ¿cómo se dice? Cada persona que decía algo y yo me di cuenta que habían abierto todos los perfiles, ¿vale? Uh-huh. Estaban abiertos el mismo día, a la misma hora, y todos eran L1000 tal. Bueno, no se había
salido. Era una campaña organizada.
Una campaña organizada, y lo digo claramente, desde el Ayuntamiento de Murcia, cuando entonces estaba el PSOE. Y fue así. Y yo llené la Plaza de Toros, gracias a Dios, porque crearon el efecto contrario. Uh-huh. Y aparte se iba a llenar igual. Pero dejé dos entradas. No se me olvidará, nunca se me olvidará. Dos entradas y me fui como esto, como en las películas. Me fui con las dos entradas para el ayuntamiento. Estaban allí toda la gente del PP, que se de Vox, y ahora yo, y para arriba. Y la mujer, no, está reunido. Yo me metí en el despacho de y digo, yo tengo usted las dos entradas. Digo, que son las únicas dos que quedan. Para usted, para su mujer, o para su marido, para lo que quiera. No sé lo que será usted. Pero yo sabía que venía todo ahí. Nunca me dijeron que sí. Yo también hablo supuestamente, ¿no? Vamos, supuestamente, pero sé que venía de ahí. Y muchas cosas que han pasado, ¿no? Y yo estaba viendo hoy lo del tema este del odio, ¿no? Le digo yo, pues entonces esa máquina que hagan, o lo que hagan, o esa aplicación, lo que sea, va a estar mirando continuamente a ellos. Porque son los que han hecho que la gente se odie los unos a otros, los que son profesionales de hacer que te odien, porque supongo que será algo para que no les odien a ellos. Pero
pues hoy me has traído de este 18, este disco, que
¿sí?
El 18 de marzo vas a llevar al Teatro Circo Price de Madrid, Pitingo y punto. Me has traído otra pieza, ¿cuál es? Vamos a escucharla.
Tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. O ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa.
Es que reza, 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 que ya no tenga cura.
El recuerdo de su beso me lleva hasta la locura. Mi consentida y que lo sepa todo el mundo.
Bueno, los que somos pitinguistas puros, esto es gasolina para nosotros, ¿eh?
Gasolina, sí. Gasolina.
Qué maravilla.
La verdad que estoy contento con el resultado. Ha habido grandes profesionales que están conmigo en el escenario también, que nos hemos puesto también con el tema arreglos, en producción. El querer llevarnos las canciones. No mejorarlas, porque siempre digo lo mismo, o sea, no se puede mejorar una obra, pero sí hacerla diferente, ¿no? Y a Carlos Vives le ha encantado, o sea, te lo digo de corazón, o sea, ya me preguntó en Miami cuando se enteró que iba a ser la canción, ya me preguntó que si podía ponerle algo de las maquetas, y le dije que no. Digo, no te la voy a poner, maestro, digo, porque quiero que lo oigas cuando esté todo bien hecho, ¿no? Cuando esté ya finalizado. Y cuando se lo puso se quedó fascinado y dice, wow, Pitingo, o sea... No te puedo decir muchas cosas que decía porque me decía hasta, tú sabes.
pues yo te digo lo mismo que te dijo Carlos Fidel, ¿eh? Es una maravilla.
Muchas gracias.
Estoy deseando tragarme este Pitingo y punto entero. Sí. Y el 18 de marzo ir a verte al Teatro Circo Price de Madrid.
Claro que sí.
Te deseo lo mejor.
Primo. Igualmente, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Un abrazo fuerte.
Bueno, ahora mismo por aquí llega Maramate, llega Ana Velasco, llegan muchas cosas. Vivimos muchas cosas felizmente en la radio, en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondalty de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha sido vista Ana Velasco por aquí.
Estoy levantando la pierna, además, ¿eh? O sea, mira, ¿eh?
Y se oye, su risa tres esquinas más allá antes de que llegue a la radio y cambia el colorido del día, ¿eh? Es la fortuna que tenéis, la gente que empática, chica, ¿qué voy a decirte? Y además que sabe, conoce la historia como nadie y la desgrana, la desmenuza como si fueran migas de pan para que vayamos deglutiendo y conociendo lo que nos rodea. Quizá hayan oído ustedes eso, lo que dijo Tolstoy, de que todas las familias felices se parecen. Pero tenemos que hablar de familias extraordinarias, sin comparación. La historia del cuento infantil de La Bella y la Bestia, ¿eso se basa en una familia real?
Sí, o sea, es muy curiosa la historia porque tenemos que irnos a Canarias. O sea, todo empieza en Canarias. Hola. Hay un señor que se llama Pedro González, aunque se le va a conocer como Petrus González, que se va a ir a vivir a Francia. Esto no se sabe muy bien cómo. Hay gente que piensa que le raptaron y que acabó en la corte francesa por esto, porque la verdad es que tú tienes que pensar un hombre lobo, que era como se le conocía. Este hombre nació en Tenerife en 1537 y murió en Italia en 1618, o sea que tenemos que pensar que nos hemos ido bastante lejos en el tiempo. Y fue muy conocido porque tenía, como el protagonista de La Bella y la Bestia, pues todo el cuerpo lleno de pelo y toda la cara, y era como una especie de animal. Pero es que realmente él sufría de una enfermedad que lo que afecta es que te crece pelo por todo el cuerpo. ¿Qué pasó cuando fue a la corte de Francia? Pues que allí, en vez de ser tratado como un monstruo de feria, se le reconoció que él procedía de un linaje de los antiguos guanches, que su padre había sido un antiguo gobernante, y el rey Enrique II de Francia le trató como un caballero. Le dio una educación para demostrar que el salvaje, o esta idea que tenían un poco en esta época de los salvajes, de los primitivos, no era tal, y se convirtió en un caballero de la corte, en un cortesano, y se casó con una mujer bellísima, que era la dama de una de las reinas francesas. Y tuvieron varios hijos, que algunos heredaron la enfermedad, incluso luego los nietos, y cuando murió Enrique II, se trasladaron a vivir a Italia con otro príncipe que se hizo cargo de su vida. Pero fíjate que es curiosa, y parece que la historia de La Bella y la Bestia se basa precisamente en este caso.
Ay, bueno, ahora ya con la depilación y esas cosas, que a través de las cremas, y yo me imagino que ya ese señor, esa familia no tendrá ese problema, ¿no?
Oh, supongo que no, pero sigue habiendo gente que sigue con esta enfermedad, la hipertricosis. Sí,
la hipertricosis.
Y es, de hecho, este es uno de los casos más antiguos documentados en Europa.
Hubo también una familia verde, de piel verde, los niños verdes de Walt Pitt.
Pues sí, esto es una leyenda que no está segura la gente de que si es verdad o no, pero parece que sí, porque los cronistas que lo contaron estaban muy cerca al suceso. Esto pasó en la Inglaterra en el siglo XII, y un día, de repente, apareció dos niños que eran completamente verdes. Ya te digo, no se sabe muy bien qué pasaba, porque al poco tiempo de encontrarse a estos niños, que hablaban un idioma que no era inglés, que iban vestidos con ropa un poco rara y que al principio se negaban a comer, hasta que les pusieron allí delante unas habas y unas judías, que fue lo único que comieron, contaron cuando aprendieron inglés después, un poquito mayores, aunque el niño murió, la niña sobrevivió, que ellos procedían de una comunidad que era todo verde, que vivían en la tierra de San Martín, que bueno, no sabía dónde estaban sus padres y estaban desorientados, y la teoría que parece que es más plausible es que fuesen hijos de inmigrantes flamencos que se habían establecido en Inglaterra para hacer pues zonas de tejedores y de pequeñas manufacturas y demás, y que había habido una guerra en el siglo XII y estos niños pues seguramente habían perdido a su familia y habían quedado traumatizados. Y una de las características que pasa cuando tú te alimentas de bayas del bosque es que desarrollas anemia, y una anemia que es la clorosis, pues te da un cierto tono verde. De hecho, la niña, que eso, consiguió sobrevivir, en cuanto empezó a comer comida normal, se recuperó. Pero la historia de los niños verdes se hizo súper famosa en Inglaterra.
Barbaridad. Y también los hay azules. Sí. Hubo una familia azul, ¿no? Los años 60 o por ahí.
Pues sí, esto de los niños verdes, decíamos que hay una parte que puede ser un poco legendaria, porque claro, en el siglo XII hasta nosotros, pues todo esto nos ha llegado por unos documentos escritos que es verdad que eran de la época, pero es que esto se investigó en los años 60. Una familia en Estados Unidos, que el patriarca, la primera persona azul, era Martín Fugate, que vivía en Kentucky, empezó a tener, se casó con una mujer que, bueno, sabemos si era azul también, pero lo que sí que sabemos es que sus hijos lo eran. Parece ser que vivían en una zona muy remota y que, como se casaban entre pues la pequeña comunidad, habían desarrollado una enfermedad que hacía que los glóbulos rojos no procesasen bien el oxígeno, y entonces se quedasen pues como si te falta el aire, que te quedas azulado. Esto se fue transmitiendo a lo largo de generaciones, y en los años 60 se estudió, y efectivamente un médico dictaminó que era un problema en la metahemoglobinemia. Tú que eres médico, Carlos, sabes más de esto que yo.
Sí. Bueno, yo estudié una cosa parecida a la medicina en mi época. Pero fíjate, se pueden heredar estas cuestiones, lo que hemos hablado antes, el pelo, el color verde, el color azul, se heredan otras cuestiones. Lo que yo no sé si se hereda es el talento, porque no necesariamente de un genio nace otro genio. A lo mejor sí tiene más posibilidades que que era una familia de la que no hay genio. Pues bueno, como la mía, por ejemplo. ¿Hay alguna historia curiosa? Se habla mucho de los Mozart, por ejemplo.
Sí, bueno, también se puede hablar de los Herrera, tú lo sabes. Pero aparte de eso, la familia de los Mozart, la verdad es que Leopold Mozart, que era el padre, era un compositor, era un violinista súper famoso, decidió que todos sus hijos iban a estar educados en la música. Y todos conocemos a Wolfgang Amadeus Mozart, que obviamente fue un prodigio musical, que desde los 3 años despuntó, que a los 5 ya daba giras por toda Europa. Y es que su padre estaba decidido a convertirle en una estrella de la música. La hermana de Mozart, que se llamaba Mariana, también fue una pianista muy famosa. Lo que pasa es que, claro, en la época de ser mujer pues tenía ciertas limitaciones. Y lo que parece claro es que algo hay en los genes, seguramente, y también es muy importante la educación musical. Por eso, por ejemplo, lo podemos ver en la familia Mozart, lo podemos ver en la familia Bach. Sabes que Bach, el padre de Johann Sebastian Bach, era músico profesional, tenía varios hermanos músicos y dio lugar a toda una dinastía, y el propio Sebastian Bach, que tuvo 20 hijos, pues casi todos se dedicaron a la música. Muchos de ellos fueron muy famosos, es verdad que no tanto como su padre, pero pasó lo mismo con muchas otras dinastías, como por ejemplo los Couperin, que eran una familia francesa que en el siglo XVII y en el siglo XVIII se convirtieron en iconos de Francia, aunque nosotros les conozcamos menos.
Aquí en España hubo en el siglo XIX la familia de María Malibrán, la
sí.
cantante de ópera, era una tipa tremendamente famosa en el momento.
Sí, María Malibrán fue una de las mujeres más famosas del mundo. Además, es de estos mitos que mueren a los 27, 28 años, con esta idea que hay en el mundo de la música, como Amy Winehouse y todas estas celebridades. Y ella era hija de un cantante de ópera y de una madre que también era soprano. Y todos sus hermanos, que eran 3 fundamentalmente, fueron músicos súper famosos. Es verdad que María Malibrán fue la más célebre, pero es que su hermano, que se llama Manuel, fue compositor y fue además un pedagogo vocal muy destacado. Su hermana fue la famosísima cantante Isabella Colbrán, y su hermana pequeña fue Pauline Viardot, que aunque tengan apellidos diferentes porque son de sus maridos, bueno, fueron los iconos más grandes de España y a nivel internacional.
No. Los pintores, por ejemplo, yo no sé si se hereda la facilidad de pintar. Hay dinastías, los Madrazo, estos, los otros, los de más avance. Velázquez, por ejemplo, casó a su hija con su mejor alumno en el taller, Francisco Pacheco, que creo que hizo lo mismo con la suya.
Sí, eso es muy curioso porque era una cosa que pasaba mucho en las familias de pintores, que normalmente el maestro, cuando entraban a trabajar con ellos, pues reconocía al mejor aprendiz, como tú has dicho, y por ejemplo, Velázquez se casó con la hija de su maestro, Francisco Pacheco, y luego casó a su hija con su mejor aprendiz, que era Martínez del Mazo. Lo que pasa es que en 2025 se ha descubierto que esto igual no es tan así, porque Martínez del Mazo, que se casó con la hija de Velázquez, bueno, pues Velázquez se opuso enormemente a que se casara con ella. No sabemos si es por la diferencia de edad, porque él tenía 27 años y la chica tenía 14, se dieron promesa de matrimonio al margen de Velázquez y de su mujer, y Velázquez dijo que nanay. Llevaron a la chica a Sevilla, la recluyeron allí en una especie de convento a cargo de su suegro, de precisamente Francisco Pacheco, aunque al final el amor triunfó y se casaron. Y de hecho, sabes que hay muchos cuadros de Martínez del Mazo que no se saben si son de Velázquez o son de Martínez del Mazo, porque pintaban tan parecido siendo maestro y discípulo, que hay mucha, mucha duda y mucha intriga con eso.
Bueno, pues fíjate, hay quien tiene los ojos de color azul, quien los tiene de color verde, son los menos, pero luego a quién se los puede cambiar. Y sí, eso trae problemas a todos los efectos, y hasta incluso legales, hasta de carné de identidad. Pero esa historia se la conoce Malamate muy bien, que ha tenido todo tipo de color de ojos desde que la conozco.
Pues mira, os voy a decir una cosa. Mi madre tenía unos ojos verdes preciosos, que no hemos heredado ninguno de mis hermanos ni yo, o sea que imagínate.
Recesivo, gen recesivo.
Y recesivo, lo que sea.
Adiós, Ana Velasco, un beso muy fuerte. Bueno, hablar con Mara Mate, damas y caballeros, eso no está al alcance de cualquiera.
No sabes qué ganas te tenía, Carlos. y más hablar contigo de este tema. Mira, lo decía, le apuntaba Ana hace un momento, tú siendo médico también tendrás tus opiniones con respecto a lo que vamos a hablar hoy, que es bastante curioso, ¿no? Me parece muy interesante el tema de cambiarse el color de ojos, que es algo que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda, porque estarás conmigo que hay cosas que nunca hemos pensado en cuestionarnos, en cambiar, ¿no? La altura, el tono de voz, ¿te imaginas? El color de la piel, algunos lo intentaron, como Michael Jackson en su momento. O el color de ojos, ¿no? Yo te hablaba de mi madre y te decía, yo siempre decía, ojalá hubiera tenido los ojos verdes. Uh-huh. Pues ahora sí que es cierto que mucha gente se está cambiando el color de los ojos de forma permanente. Así que si te parece, vamos a hacer un recorrido en, uh-huh, en cinco palabras de lo que cuesta cambiar una... Ya no el color de ojos, sí, sino una mirada, Carlos.
Sí, sí. ¿Por qué alguien querría cambiar el color de sus ojos? El deseo, yo qué sé.
Pues sí, la primera palabra sería deseo. Dicen los expertos que tenemos fascinación por lo raro, ¿no? Y hablábamos del color de ojos azules, pues solamente un 10% de la población mundial tiene ojos azules. Solamente un 2% tiene ojos verdes, así que nosotros, porque tú también los tienes marrones, ¿no, Carlos?
Sí, sí, yo del montón.
Somos la gran mayoría. No diría yo que del montón, porque yo creo que el marrón es un color, bueno, bastante habitual, pero que tiene un destello diferente. Uh-huh. Pero aún así, los que tenemos los ojos marrones, alguna vez hemos fantaseado en cambiarnos la mirada. Y dicen los expertos que el símbolo de belleza inusual es mucho más atrayente, mucho más interesante. Y mucho más cuando hay redes sociales que nos indican constantemente que lo diferente es más bello. Así que he estado charlando un rato con la psicóloga Laura Hernández Gil y ella nos ha contado un poco pues, esa presión social por parecer cada vez más guapos, más bellos y tener los ojos más azules.
Nuestra percepción del cuerpo siempre se construye en diálogo con el entorno y tradicionalmente estas influencias eran más lentas. ¿Qué ocurre? Que hoy las redes sociales han intensificado muchísimo esa dinámica. Muchas personas se acostumbran a verse a sí mismos con filtros que suavizan la piel, agrandan ligeramente los ojos o modifican proporciones. Y cuando el cerebro se acostumbra a esa versión, la imagen real puede parecer peor. Y eso aumenta la percepción de que algo se podría mejorar.
Hombre.
Bueno, pero ¿y la técnica? Porque el color del ojo se puede... Tengo entendido que se puede modificar ahora mismo.
Exactamente. La técnica para mí es lo más interesante y a mí me da bastante impresión porque he estado hablando con el doctor, el oftalmólogo Jorge García, especialista en córnea, y me ha explicado hay varias técnicas, hay tres técnicas de hecho, pero la que recurre la gente habitualmente es una bastante interesante que me lo ha explicado con detalle.
En cuanto a las técnicas para los cambios de color de iris, la que me voy a centrar es la queratopigmentación. Lo que hace esta técnica es que mediante un láser de femtosegundos se genera un túnel en la córnea y dentro de ese túnel se introduce el pigmento deseado con el color que quisiéramos que aparentara el ojo, para simular un iris de otro color.
Es ciencia ficción, ¿verdad, Carlos?
Sí, 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 lo es. Vamos, yo es que ni en el peor de los sueños me imagino, porque el problema, yo me imagino que hay una serie de equilibrios, de estructuras muy, muy delicadas que pueden trastornarse o no.
Claro, hay un riesgo. La técnica es perfecta porque es una técnica médica y bueno, pues evidentemente es invasiva, pero resulta, hay un resultado visible, que es que el ojo azul aparece, pero hay un riesgo. Y aquí es donde muchos oftalmólogos, la gran mayoría, ponen el acento. Y es que, claro, el ojo es muy delicado y hay muy poco margen de error. Si aumentas la presión dentro del ojo o se daña la córnea, la consecuencia es que no es solamente un problema estético, es que tienes un daño en el ojo. Por ejemplo, una pérdida de visión irreversible. Jorge García nos vuelve a explicar cuáles son los riesgos que uno tiene que asumir si en un momento determinado se le ocurre ponerse los ojos azules.
Infección de la córnea, crecimiento de vasos sanguíneos anómalos sobre la córnea, opacidad y la irregularidad de dicha córnea con pérdida de su funcionalidad y pérdida de visión. También está descrita una sensación de daño de la luz, lo que conocemos como fotofobia, muy intensa, hasta en el 50% de los casos. Todo esto hace que a día de hoy la Sociedad Española de Oftalmología desaconseje en su uso, ya que no hay una evidencia científica que avale su seguridad y eficacia en ojos sanos.
Bueno, y luego está la identidad, que esa es otra, que tienes que, eso me imagino que tendrás que decírselo también a la policía, ¿no? Que
bueno,
tienes los ojos de otro color.
Fíjate, claro, porque tú en el pasaporte tus ojos son de otro color, y no solamente eso, muchas personas cuando se van a cambiar el color de ojos es porque evidentemente no se sienten nada cómoda con el color de ojos que les ha tocado. Yo me he preguntado, ¿qué le pasa por la cabeza a alguien que en un momento determinado necesita cambiar algo tan íntimo o que viene tan familiar como es el color de los ojos? Y Diana lo hizo hace 3 años y me ha contado por qué.
A mí, por ejemplo, me llevó el querer cambiar el color de mis ojos a buscar una mirada con más luminosidad, más amplia, más limpia, más despejada. Al final, el ojo claro lo que te transmite es como un síntoma de limpieza, de pureza o de luminosidad, sobre todo para el rostro.
Pero también te puedes poner una lentilla de colores que... Más o menos.
Fíjate, yo también lo he pensado, ¿eh? No solamente más o menos, Carlos. ¿No te parece muchas veces que cuando conoces a alguien lo primero que te llama la atención es ya no solamente el color de ojos, sino la mirada? ¿No? Sí. Que te quedas con... Tú cierras los ojos y piensas en alguien a quien quieres mucho y la expresión de los ojos con el color es una de las cosas que más recordamos, ¿no? Y precisamente este tipo de personas que cambia el color de ojos elimina de un plumazo eso.
¿Y hay límites?
Pues mira, esa es una pregunta muy interesante la que me haces, porque durante siglos, y tú bien lo sabes, la medicina ha tenido un objeto muy claro, que es el de curar enfermedades. Ahora la medicina también modifica cuerpos que están sanos para, bueno, editar ciertas cosas que no nos gustan. Así que el debate está servido. ¿Dónde está el límite entre la libertad estética y el riesgo médico que uno puede asumir? Y Beatriz Guerrero, que es directora del Máster Universitario en Comunicación y Moda y Belleza de la Universidad CEU San Pablo, pues me ha contado algo que hay que dar una vuelta porque es muy interesante.
La libertad estética suele defender que mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Sin embargo, en medicina el límite está en el daño provocado por el médico. En un ojo estamos hablando de un espacio de milímetros. El más mínimo error puede llegar a anular el sentido. Entonces, el límite de esta libertad estética se alcanza cuando el riesgo afecta a un sentido vital como es la vista.
Completamente de acuerdo.
Y curiosamente, sí que es verdad, si te metes en Instagram, Carlos, es que yo lo he visto. Hay varias clínicas donde hay doctores que hacen esta técnica y evidentemente pacientes o clientes, en este caso, que utilizan esta técnica para cambiar el color de ojos, lo que no sé si están debidamente informados, ¿no? Porque no es...
A ver, yo me imagino que sí, que antes de meterse en una cosa como esta, el médico le advierte de las cosas, que a veces, oiga, mire... Hay riesgos porque esto no se le hace a usted porque usted tenga un padecimiento en la visión, uh-huh, o un problema en los ojos. No, se lo hace porque quiere usted estar más guapo o más guapa con el ojo verde y le da otra confianza. Bueno, en fin, lo que decía antes la señora, pero eso conlleva riesgos. Yo me imagino que eso se le informa debidamente y cada uno toma la decisión que toma.
Claro, y es verdad que todos tenemos deseos internos que nos apetece llevar a cabo, pero yo, fíjate, con este tema me llego a plantear si lo importante no es solamente cambiar el color de ojos, sino la mirada sobre cómo nos vemos a nosotros mismos muchas veces, ¿eh?
Hombre, yo a ti te veo muy bien, la verdad. Es que...
No te fíes.
No, te veo espléndida, estás maravillosa.
Se hace lo que se puede, Carlos.
Además te llamas María del Mar. Eso ¿Qué más, sí. ¿Qué más se puede pedir? La Virgen del Mar de Almería, por Dios.
Así es. Pasa que no es una cosa que yo tenga ahí nada que ver, porque por suerte lo eligieron mis padres por mí.
Pero lo eligieron muy bien. Adiós, sí. Corazón, adiós, adiós, mi vida, Carlos. Adiós. Adiós, 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 adiós. Wow.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard.
Bone, bone digger, bone digger.
Dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, beer belly.
He puesto a Paul Simon porque Sofía Güera es una loca de Simon.
No sabes bien cómo estoy aquí moviendo las sillas. ¡Te ahí bailando!
Toda la vida.
¡Qué buen pinchadiscos eres, Carlos!
Pues es algo que me tendría que dedicar. Porque realmente, vamos, no lo descarto, ¿eh?
Venga. Aquí lo estamos deseando. Yo y más de un guateque también.
Y voy a fiesta de amigos uno es el pincha. Me tendría que dedicar a eso también. Mira, oye, se saca un dinerito. Vamos a ver. ¿Y qué hacemos ahora?
Pues mira, lo primero a las 12 vamos un poco a ciegas, que ya sabes que María José Navarro siempre nos tiene preparado algo que, vete tú a saber qué puede ser.
Ayer me entusiasmó María Luisa Solá.
Es que es maravillosa. Es maravillosa.
Loco de la señora.
A que parecía que estábamos hablando con Susan Sarandon.
Sí. Mejor que Susan Sarandon. Sí, pues, lo bueno que tienen algunos actores de doblaje, mal llamados dobladores, es que son mejores que los actores.
Para nosotros, desde luego, lo son.
Mejoran mucho al actor cuando le doblan, ¿eh?
Es así, es así. Bueno, y a las 12:30 vamos a hablar con David Alandete de esos detalles que hoy cuenta sobre la vida en la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, de Nicolás Maduro. No lo está llevando nada bien el exmandatario venezolano en la cárcel, en su vida en prisión. Vive en una celda muy pequeñita, tan solo sale 3 días a la semana al patio alrededor de una hora, con los grilletes puestos. Se ve que por la noche grita que él es el presidente venezolano. Y bueno, nos va a contar un poco de ciertos detalles de la vida en prisión, porque han tenido acceso a distintos abogados de presos en esa cárcel, una de las más duras de todo Estados Unidos.
No lo tiene que estar pasando bien.
No.
No, eso seguro. No. No lo tiene que estar pasando bien. Bueno, ahora, damas y caballeros, mire. Ya estamos llegando a las noticias de las 12. Mediodía, 11 en Canarias.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 910-662.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Música.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.